La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades inmigratorias en Estados Unidos ejecutan el plan contra la inmigración ilegal, arrestando a cientos de personas con antecedentes penales. El presidente Donald Trump desafía a las empresas que desarrollan inteligencia artificial a enfrentar el nuevo desarrollo de tecnología china. Y Venezuela convoca elecciones regionales y legislativas, pese a que hasta ahora no se publican las actas electorales de la elección presidencial. Hoy es martes 28 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump buscaría consolidar la seguridad fronteriza como un bastión de su gobierno y pide al Congreso que aumente su financiación. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, operan con un objetivo claro: identificar, detener y deportar a quienes se encuentran en el país sin autorización legal. Aunque en primera instancia buscarán a quienes hayan cometido delitos dentro o fuera de Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que ya nadie tiene vía libre. Los esfuerzos consisten ahora en deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal, algunos incluso desde hace décadas, aunque por ahora aquellos identificados como una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional son la prioridad. La principal diferencia entre el gobierno de Donald Trump y la anterior administración es que ahora participan otras agencias de forma activa, como la DEA o el FBI, que pertenecen al Departamento de Justicia. En tanto, y a través de un discurso que se prolongó durante horas y dirigido a los republicanos de la Cámara de Representantes, reunidos en la conferencia sobre política en su resort de Doral en Miami, Trump habló sobre cómo convertir sus prioridades políticas en una agenda legislativa, al tiempo que exhortó a los congresistas a aprobar un proyecto de ley que incluya un aumento de la financiación en seguridad fronteriza.
Tenemos que sacar a los malos. Tenemos muchos asesinatos, gente muy mala en nuestro país que fueron permitidos debido a una política de fronteras abiertas ridícula y realmente estúpida.
En tanto, líderes de la sociedad civil y defensores de los migrantes denuncian las nuevas políticas y el miedo generalizado entre la comunidad latinoamericana. Las detenciones de migrantes indocumentados en escuelas, lugares de culto y hospitales solían estar fuera de los límites de las redadas. Sin embargo, ahora esos límites se han difuminado, obligando a muchos migrantes a mantenerse alejados de cualquier lugar susceptible de redadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, el gobierno de Gustavo Petro reclamó como un triunfo el acuerdo con Estados Unidos que levantó las sanciones impuestas por la administración Trump, pero la oposición calificó el hecho como una humillación hacia Petro. Manuel Arias tiene este informe.
Mientras el gobierno de Colombia envió a bases militares en California y Texas dos aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea para repatriar al menos 160 migrantes ilegales que serán deportados de Estados Unidos, se conocieron detalles del acuerdo alcanzado entre los dos países para levantar las sanciones impuestas por la administración Trump. El embajador en Washington, Daniel García Peña, resaltó en entrevista con la televisión pública de Colombia el trabajo para superar la crisis de Mauricio Clavel Carón, encargado del Departamento de Estado para América Latina.
De muy temprano se establecieron los canales de parte nuestra y de parte de los Estados Unidos. El presidente Trump designó al doctor Mauricio Clavel Carón esta tarea y estuvimos trabajando con él durante todo el día, pero logramos superar esos escollos.
El embajador reiteró que una vez lleguen al país los vuelos enviados por el gobierno de Colombia, se reiniciará el proceso de visado en la embajada estadounidense en Bogotá, donde a cientos de personas les fueron canceladas las citas. Entre tanto, continúan las reacciones al acuerdo, mientras la oposición asegura que el presidente Petro tuvo que ceder y, comillas, arrodillarse, el analista y senador Ariel Ávila dijo que el mandatario colombiano cometió un error al enfrentarse a las medidas del presidente Trump sin antes buscar un consenso con otros mandatarios del área.
Terminaron arrollando al gobierno colombiano y se sabía que eso iba a pasar. Y no hubo una acción coordinada, que era lo que tuvo que haberse planeado. Haber hablado entre los presidentes y haber puesto un diálogo con el gobierno Trump.
Entre tanto, desde los empresarios y exportadores, el acuerdo se calificó como un triunfo de la diplomacia, pero se llamó a las partes a no adoptar medidas unilaterales, como señaló Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Colombiano.
Creemos que Colombia se hizo respetar. Es la primera vez que Estados Unidos se devuelve en un tema como este, pero no podemos jugar con candela.
Mientras la comunicación oficial de la Casa Blanca señala que la administración Trump se reserva el derecho a derogar las medidas sancionatorias una vez se constate que Colombia ha cumplido con sus compromisos de permitir el arribo de los migrantes deportados por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro anunció que este jueves asistirá a la cumbre extraordinaria sobre crisis migratoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, convocada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Continúa la información en Buenos Días América. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, realiza un operativo nacional para ejecutar el arresto de cientos de inmigrantes con antecedentes criminales. Informa Enrique García Fuentes.
Estamos en Chicago, Illinois. Vamos a arrestar a quienes amenazan la seguridad pública. Tenemos a todos los agentes del gobierno, tenemos alguaciles federales, tenemos agentes del FBI, ATF y de la DEA.
Así fue como el zar fronterizo Tom Homan dio inicio al operativo para detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en Chicago. Estas son imágenes grabadas en el noroeste de la ciudad. Los operativos también arrojaron decenas de arrestos en poblados de Colorado. Estas imágenes proporcionadas por la DEA o Administración de Control de Drogas se realizaron en un improvisado club nocturno en el condado Adams, cerca de Denver. Al club solo se accedía con invitación. Las autoridades informaron que ahí detuvieron a miembros de la pandilla del Tren de Aragua. Se informa que también decomisaron drogas y dinero en efectivo. En el área de Chicago también hubo arrestos en suburbios del norte y oeste de la ciudad. Un total de 956 personas fueron detenidas en un solo día en todo el país. No se sabe cuántos inmigrantes irregulares fueron arrestados en cada poblado o ciudad. El operativo nacional causó gran temor en barrios latinos de la ciudad de Los Vientos, donde muchos residentes han reducido considerablemente las salidas de casa. Y algunos se preguntan, ¿qué pasará cuando terminen de arrestar a gente con historial criminal?
Da miedo, temor a toda la gente. Y uno que tiene hijos, pues sí le da miedo tenerlos aquí y saber que nos van a separar.
Al mismo tiempo, hay gente que pide no tener miedo, guardar la calma y tratar de ser optimistas.
La vida sigue y tenemos que seguir, sobrevivir y echarle para adelante siempre.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Sintonizan la Voz de América y seguimos informando.
Los investigadores chinos, respaldados por un fondo de cobertura con sede en Hangzhou, lanzaron recientemente una nueva versión de un modelo de lenguaje grande llamado DeepSeek R1, que rivaliza con las capacidades de los productos más avanzados fabricados en Estados Unidos, pero que, según se informa, lo hace con menos recursos informáticos y a un costo mucho menor. HiFlyer, el fondo de cobertura que respalda a DeepSeek, dijo que el modelo casi iguala el rendimiento de los modelos construidos por empresas estadounidenses como OpenAI, Google y Meta, pero lo hace utilizando solo unos 2,000 chips de computadora de la generación anterior fabricados por el líder de la industria con sede en Estados Unidos, Nvidia, mientras que cuesta solo unos $6 millones en potencia de procesamiento para entrenarlo. En comparación, el sistema de inteligencia artificial de Meta, Llama, utiliza alrededor de 16,000 chips y, según se informa, le cuesta a Meta mucho más dinero entrenarlo. El presidente Donald Trump advirtió que el lanzamiento de la inteligencia artificial DeepSeek debería ser una llamada de atención para las industrias estadounidenses para concentrarse y competir para ganar, y acotó:
yo diría que esto es algo positivo que podría ser un desarrollo muy positivo. En lugar de gastar miles y miles de millones, gastaríamos menos y encontraríamos, ojalá, la misma solución.
La noticia sobre las capacidades de DeepSeek provocó el lunes una amplia venta masiva de acciones tecnológicas en los mercados estadounidenses, ya que los inversores comenzaron a preguntarse si los planes muy publicitados de las empresas estadounidenses de invertir cientos de miles de millones de dólares en centros de data de inteligencia artificial y otras infraestructuras preservarían su dominio en el campo.
En otra información, el mundo conmemoró 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, un símbolo del horror del Holocausto y la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Se rindió homenaje a los millones de víctimas, principalmente judíos, junto con otras minorías perseguidas como prisioneros políticos y miembros de la comunidad LGBTQ+. Alrededor de 50 sobrevivientes regresaron al lugar al que denominaron Puerta de la Muerte. Tova Friedman tenía 2 años cuando fue llevada a Auschwitz y recordó:
éramos víctimas de un vacío moral, pero hoy, sin embargo, tenemos la obligación no solo de recordar, lo cual es muy, muy importante, sino también de advertir y enseñar que el odio solo engendra más odio.
Líderes mundiales se reunieron en Polonia para recordar este trágico capítulo de la historia y asistieron el rey Carlos III del Reino Unido, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, quien simbolizó el reconocimiento y la responsabilidad de Alemania ante los crímenes del Holocausto. Dijo en su discurso:
mantenemos vivo el recuerdo de la violación cometida por los alemanes en el Holocausto y lo transmitimos a cada generación de nuestro país una y otra vez. Nuestra responsabilidad nunca termina.
Desde Estados Unidos, la administración Trump-Vance envió una delegación encabezada por Steve Witkoff y Howard Lutnick, reafirmando el compromiso del país con la memoria histórica. En Estados Unidos, instituciones como el Museo del Holocausto en Washington, D.C., organizaron eventos educativos y exhibiciones para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los peligros del odio. En Israel, la conmemoración fue marcada por actos solemnes y mensajes de reflexión en un contexto complicado por la situación bélica en la región. Auschwitz, liberado por el Ejército Rojo en 1945, no solo honra a los caídos, sino que recuerda al mundo la importancia de combatir el racismo, la intolerancia y la discriminación. Este aniversario resalta el llamado global a no olvidar, con los testimonios de los sobrevivientes resonando como recordatorio de la necesidad de construir un futuro donde prevalezca la dignidad humana.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Ustedes se informan en Buenos Días América y seguimos con las noticias. La autoridad electoral venezolana convocó a elecciones regionales y legislativas en abril. Carolina Alcalde tiene detalles.
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció que las elecciones de legisladores y gobernadores serán celebradas el 27 de abril, a pesar de que han pasado 6 meses sin que haya divulgado resultados disgregados de los comicios presidenciales del 28 de julio, como ha solicitado parte de la comunidad internacional.
Elecciones para diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, de fecha día 27, mes abril del año 2025. Elecciones para gobernadoras o gobernadores de los estados y legisladores y legisladoras de los consejos legislativos de estado, fecha 27 del mes de abril del año 2025.
Como ocurrió en las elecciones presidenciales, Amoroso dijo que las organizaciones con fines políticos y sus candidatos deben firmar un documento de compromiso.
Deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Varios partidos políticos considerados por la oposición dirigida por la líder María Corina Machado como aliados del gobierno anunciaron su participación, como expuso Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática.
Dispuestos estamos ya a participar en todos los procesos electorales.
Machado ya había fijado posición y dijo que hasta que no se respete el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio no procede a participar en elecciones de ningún tipo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Honduras. Crece la preocupación por el posible riesgo para programas y organizaciones que reciben cooperación de Estados Unidos. Informa Oscar Ortiz.
Entre 180 a 200 millones de dólares asignados a diversos programas de cooperación como los sectores agrícola, educativo, derechos humanos, prevención de violencia y lucha contra el crimen organizado y que son administrados y distribuidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, podrían estar en riesgo en Honduras si el gobierno de los Estados Unidos decide suspender el apoyo internacional que otorga.
El impacto que está pasando Honduras con esta suspensión de ayuda a raíz de los 90 días que ha cancelado el gobierno para enviar lo que es a través de USAID que se ha manejado todos estos años y la colaboración que ha tenido Estados Unidos con Honduras, realmente que a Honduras le está afectando ya de entrada.
Según la especialista, los fondos de cooperación en los últimos 2 años han reportado un contraste en la inversión, que según datos del portal de asistencia exterior de Estados Unidos, Honduras percibió en 2023 alrededor de 200 millones de dólares, mientras que en 2024 captó 184 millones de dólares. El canciller de Honduras, Enrique Reina, dijo que no desconocen la advertencia de suspender las ayudas, pero que de concretarse el Estado considerará otras opciones.
La situación y adaptarnos a esta nueva realidad, porque es algo que la administración está tomando, no solo con Honduras, es con todos los países donde llegan migrantes y estará retornando migrantes a países latinoamericanos. De hecho, ya lo está haciendo y nosotros, como le digo, dispuestos a que la primera opción sea dialogar con los Estados Unidos, ponernos de acuerdo.
Según los expertos, estas medidas no solo afectan a Honduras, sino a otros países de la región. Y esto deriva de las relaciones políticas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, tiene su gobierno para evitar destinar recursos a países con valores opuestos a su política de Estado, mientras las autoridades consulares afirman que el gobierno continuará trabajando de la mano con los Estados Unidos y fortalecer la relación bilateral. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el cambio climático afecta a Bolivia con intensas lluvias que ya han dejado a miles de damnificados en varias regiones y autoridades se movilizan para desplazar ayuda humanitaria. Fabiola Chambi en el informe.
Las inundaciones, desbordes de ríos y mazamorras ocasionadas por las intensas lluvias en Bolivia están causando estragos y hasta la fecha, según reportes oficiales, se han registrado 18 fallecidos, más de 16.000 familias damnificadas y 14 municipios declarados en desastre, siendo el Departamento de La Paz el más afectado. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que Bolivia ingresó a la etapa más crítica de lluvias y pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar créditos para atender las emergencias.
Sensibilizar a los hermanos de la Cámara de Senadores para que aprueben estos dos créditos que nos permitan llegar con mayores recursos en el menor tiempo posible.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó uno de los créditos por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero aún se espera su tratamiento en la Cámara de Senadores. Y el segundo crédito pendiente es por $75 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Algunos legisladores se oponen a la aprobación de estos y otros créditos rezagados en la Asamblea porque exigen mayor fiscalización, y el oficialismo defiende su postura porque asegura que el Estado tendrá un seguro ante la eventualidad de desastres naturales. Por otro lado, la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Talisa Quiroz, informó que las cuencas en la ciudad de La Paz se encuentran bajo control.
Es un caudal importante, sin embargo, a la fecha no presentamos mayores problemas.
Mientras tanto, las familias sufren los embates de las lluvias y piden ayuda, porque en muchos casos lo han perdido todo. Según el Viceministerio de Defensa Civil, unas 1.800 familias, entre damnificadas y afectadas por las lluvias, recibieron ayuda humanitaria en 10 municipios del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud documentó una reducción en la prevalencia del hambre y la inseguridad alimentaria en la región, aunque advierte que aún quedan grandes desafíos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El informe Panorama de la Seguridad Alimentaria, presentado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y otras agencias de las Naciones Unidas, reveló una reducción en la prevalencia tanto del hambre como de la inseguridad alimentaria, siendo la única región con esta tendencia a nivel mundial. Los datos muestran que la prevalencia de subalimentación cayó de 6,6% en 2022 a 6,2% en 2023, continuando con la tendencia observada entre 2021 y 2022. Eso significa que casi 3 millones de personas dejaron de padecer hambre en la región con respecto a la cifra previa. Mario Lubetkin, director de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, la FAO, presentó el informe.
Se han logrado avances significativos en la lucha contra el hambre. Por segundo año consecutivo, la región muestra una reducción de los indicadores, destacándose como la única región con esta tendencia positiva.
La misma tendencia se aprecia respecto a la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, que disminuyó de un 31,4% en 2022 a 28,2% en 2023. Es decir, casi 20 millones de personas en América Latina y el Caribe dejaron de padecer inseguridad alimentaria. La mejora en las cifras está impulsada por la subregión de Sudamérica. Sin embargo, Jarbas Barbosa, director de la OPS, puntualizó que las cifras del Caribe continúan siendo preocupantes.
Que la malnutrición en todas sus formas sigue afectando a las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad en nuestra región, especialmente las poblaciones rurales de origen indígena y afrodescendiente.
Además, la región sigue registrando el costo de la dieta saludable más alto en comparación a otras regiones del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Chiefs se dirigen al Super Bowl intentando convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en ganarlo tres veces consecutivas. Y una de las razones más importantes es que tienen algo que John Wayne y Jeff Bridges han tenido a lo largo de los años. No importan las circunstancias, las probabilidades, los déficits, las lesiones que parecen insuperables, los Chiefs siempre encuentran la manera al final. Eso fue lo que ocurrió nuevamente el domingo por la noche cuando Patrick Mahomes los llevó al gol de campo de la ventaja y la defensa de Kansas City detuvo a Josh Allen y los Bills de Buffalo al final para preservar la victoria 32-29 en el juego del título de la conferencia. Creo que a los chicos les gusta prosperar en eso, dijo el entrenador Andy Reid el lunes. Cuando se les da la oportunidad, han respondido en estas y otras situaciones. Y Jimmy Butler regresó de otra suspensión de nuevo y luego fue suspendido por el Heat de Miami. Butler ha sido suspendido por tercera vez este mes por el Heat, comenzando básicamente justo cuando la segunda estaba terminando. El equipo dijo que Butler abandonó el entrenamiento matutino del lunes antes del juego contra el Magic de Orlando. Se espera que se pierda al menos 5 partidos. Butler apenas había vuelto de su segunda suspensión el lunes antes de ser vetado por tercera vez después de que algo aparentemente salió mal durante el entrenamiento. El alero se perdió los últimos 2 encuentros de Miami tras perderse el vuelo del equipo a Milwaukee la semana pasada. Butler se ha perdido 14 de los últimos 19 de Miami, incluyendo 9 de los últimos 12. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. El 7 de marzo, el próximo mes, Lady Gaga lanzará su 7º álbum de estudio titulado Mayhem. El álbum de 14 canciones explora temas de caos y transformación, dice la cantante y actriz. El año pasado, Gaga sacó Arlequín, un álbum complementario de la película Joker, Folia Joe, que llegó al puesto número 20 de la cartelera Billboard 200. Ya se conocen 2 de los primeros sencillos de Mayhem. Disease llegó al puesto número 27 de las 100 calientes y Die With A Smile, una colaboración con Bruno Mars, pasó 3 semanas en el número 1. El Grammy es el domingo con Trevor Noah como anfitrión por 5ª vez consecutiva. El presentador del Daily Show de 2015 a 2022 también está nominado por Where Was I, a mejor álbum de comedia. Trevor Noah fue nominado en la misma categoría el año pasado por I Wish You Would, perdiendo ante Dave Chappelle. La cadena CBS transmitirá la ceremonia de entrega de los premios en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Nos vamos a Park City en el estado de Utah, donde el festival de cine Sundance estrenó El Beso de la Mujer Araña, protagonizada por Jennifer Lopez. J-Lo, la historia que gira en torno a las conversaciones entre 2 compañeros de celda en una cárcel de Argentina, fue primero una novela de Manuel Puig en 1976 y ha sido adaptada varias veces al teatro y el cine. En la adaptación cinematográfica de 1985, protagonizada por William Hurt y Raúl Juliá, William Hurt ganó un Oscar por su actuación. Otro musical que está de gira mundial es Moulin Rouge con Boy George en el papel de Harold Sittler. MoulinRougeMusical.com es el sitio para más detalles. Christopher Cross y Toto de gira por Europa a partir de la próxima semana. La gira comienza en Glasgow y Barry Manilow durante todo 2025 en el Westgate de Las Vegas. Enero en la historia. 1756 nace el compositor Wolfgang Amadeus Mozart en Salzburgo, Austria. 1984, el cantante Michael Jackson sufre quemaduras graves durante la filmación de un anuncio de televisión de Pepsi Cola en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Y en 1789 se funda la Universidad Georgetown, aquí en la ciudad de Washington. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.